de los albores del espacio-tiempo. Estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los temas que a un buen fanático pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, Jovito y Tenagun, los monjes fanáticos.
Bienvenidos al podcast de monjes fanáticos, en un nuevo viernes de programa dedicado al gran extraño, como catalogaron, Tom Cruise, con monjes fanáticos. Saludamos a monje icónico que nos acompaña hoy día.
Muy buenas noches a todos, estamos de vuelta después de una semana que nos tomamos de descanso, con este tema que yo diría que es uno de los actores más destacados de esta generación, por su gran talento y su gran profesionalismo y dedicación al cine, pero además por sus grandes rarezas, porque Tom Cruise es un tipo muy raro, de lo que uno capta con las noticias o los escándalos o los rumores que hay, es un tipo muy misterioso, pero parece que está un poco loco también. Así que, bueno, eso, tiene grandes películas que vamos a comentar en este nuevo episodio de Monjes Fanáticos.
Estamos probando el modo podcast exclusivo de Doctor Icónico. Sí, ya nos dijo, ya se ofreció para hacer un podcast solo. ¿La caché?
Y saludamos al gran productor de Lagún.
A nuestro querido productor, que llevamos teniendo muchos años con nosotros.
Bienvenidos y gracias. Miren, por primera vez voy a dejar aquí en evidencia el desastre que tengo del estudio 15 de Monjes Fanáticos. ¿Ya? Porque en realidad yo había acondicionado este estudio para hacer toda una postproducción maravillosa y al final está convertido en un desastre, pero ya voy a explicar alguna vez por qué. Pero bueno, bienvenido a este podcast de Monjes Fanáticos, donde vamos a hablar de Tom, el crucecito, uno de los actores más controvertidos y al mismo tiempo queridos de Hollywood, porque igual lo tiene de dulce y agradable. No es Keanu Reeves, ni tampoco, ¿cómo se llama este el otro? El pirata que se me olvidó, Johnny Depp. Pero está como entre medio, en el galancete y el borrachete. Así que no sé qué opina el resto.
Tiene otro tipo de locura, sí.
Claro, exactamente. Otro tipo de locura, que es peor.
No sé si es un tipo querido, ¿eh? No sé si es tan querido, pero es dedicado. Yo lo admiro en realidad por la dedicación. Le pone mucho entusiasmo a su película, es muy profesional. Yo nunca he visto una película de él donde no parezca que le puso todo el esfuerzo. Sí. No. Pero bueno, dejémoslo quizá el análisis para más adelante y vamos a hacer un recorrido sobre la vida y obra de este actor.
Así es. Vamos con el chat. Saludamos, sí, a salud. Felipe Sneten.
Sí. Sí, dale nomás. Ya.
Dice: aguante el enano suicida favorito del mundo. Yo pensé que, mira, me van a creer porque pensé que estaba hablando de nosotros, de particular de mí, pero después caché, no, pues enano suicida, está hablando de Tom Cruise, ¿verdad? Que él hace su propia acrobacia, por eso lo de enano suicida. Así que, de hecho, en una casi se mata el pobre en Misión Imposible 6, creo, saltando del edificio, casi se mata el hombre, pero no es primera tampoco, ¿cierto? Hermano suicida. Saludamos también a Eduardo Benítez, que dice: hola, monje, saludos desde los más lugares, más cienciólogos de Paraguay. Vamos a hablar también de la cienciología y de este culto más raro que vino con mote. Pero bueno, así que. Y saludamos a nuestra gran Patreon, Citavere, soy una friki. ¿Por qué le ponen, se puso cambiado a soy una friki? Ahora ya es más friki que antes. Sí. Buenas, les dejo el like y los veo en diferido. Oh, tiene que madurar, está bien.
Un abrazo. Le vamos a dejar otro saludo ahí a Bere, después de sus descargos.
Sí, pues nos deja los comentarios ahí por último. Tomás Cruzado, así es el biografón de Tomás Cruzado. ¿Quién va a dirigir el
tren? Yo no entiendo por qué dicen que es enano. Si mide 1,70 m, no es tan chico. O sea, conozco varios monjes que miden menos que eso.
¿Casi todos?
Son todos enanos.
Todos enanos, son todos.
Ya, yo empiezo. Tomás Cruz Mapother IV. Mapother, imagínate.
What the fuck, ¿qué? Mapother, eso es un partido.
El 3 de julio, no tengo idea, porque los gringos son medio raros para su nombre. Es Mapother. Nace el 3 de julio de 1962 en Syracuse, New York. Bueno, ese es también el otro motivo que nos dijimos por qué íbamos a hacer este especial, porque este mes cumplió 60 años. Sus padres son Thomas Cruz Mapother III y Mary Lee Pfeiffer. Me imagino que su abuelo será Thomas Cruz Mapother II y su bisabuelo Thomas Cruz Mapother I. Tiene tres hermanas, Leanne, Marianne y Cass. Y dice la historia que tuvo una infancia de pobreza. Se crió en una familia católica en Estados Unidos, lo cual ya de por sí es poco común. Dentro de su etapa escolar estuvo en 15 colegios durante sus 14 años de educación. Supuestamente no era muy buen alumno, dicen que tenía dislexia. Lo único que le gustaba era la actuación. Los clubes de teatro y todo ese tipo de cosas, organizaba obras con los amigos. Dicen que era destacado ya desde el colegio, bueno. Es difícil saber.
Los juegos de azar y las mujerzuelas, de verdad también le gusta.
Sí, parece que era bueno para el copete. Tras salir del colegio, ingresó a un seminario franciscano. Este hombre quería ser cura. Pero lo expulsaron porque era bueno para el trago y porque le gustaba mucho actuar. Parece que era un florerito. En 1980, antes que nosotros naciéramos, a los 18 años se muda a Nueva York para tratar de conseguir trabajo de actor. Así nomás, a la vida. Y bueno, igual que Bruce Willis, en su momento también lo vimos, que la gente como que va a Nueva York a buscar trabajo.
Son como de la...
O a Los Ángeles, sí.
Pues. Son de la misma... Claro, son... ¿Cómo se dice? Coetáreos.
Sí. Bueno, y consigue algunos papeles pequeños hasta que en 1983, a los 21 años, y después de 3 años buscando trabajo, o sea, nada... Consigue el rol protagónico en Risky Business, Negocios de Riesgo, que es la película que lo lanzó a la fama. Súper rápido, ¿eh? Fue realmente una carrera meteórica, como dicen.
¿Será golpe de suerte o qué?
O talento, tal vez. Bueno, es el tipo realmente es talentoso, no sé.
Sí, talento y facha, si eso es verdad, pues tenía facha. Mira, cuando...
Esta es la película que donde aparece semidesnuda y cantando...
El efecto Mandela.
Claro.
Risky Business. Na, 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 antes de pasarle la palabra a don Jovito con las películas, don sí, David Marín dice: hola chicos, un gran abrazo, qué bueno que estén de vuelta. Muchas gracias por sus palabras, don David Marín Vega. Escucha de lo que dice.
¿Qué dijo?
Qué bueno que estén de vuelta.
Ah, significa que nos echaron de menos, ¿te das cuenta?
En serio,
muy importante.
Qué sorpresa.
Felipe Tapia dice: el tío Tom hace competencia con el presidente Ford, por quien se rompe más huesos en una filmación. Sí, bueno, el presidente Ford tiene como 20 años más, ¿no?
Parece, sí.
Y se rompen los huesos fuera de la actuación. Bueno, fuera también de la actuación. Gerardo Becerra nos dice... Ah, perdón, dale.
No, yo te voy a decir que pasa que el presidente Ford no lo hace a propósito, por el otro sí, po. El otro se lo rompe, yo creo que porque tiene mala suerte, sí, nomás.
Harrison Ford es mala cueva nomás, claro.
Claro, porque el otro se arriesga a propósito, en cambio Harrison Ford se sube en avión, dice que sabe pilotear, pero se estrella solo.
No, pues igual que hay una puerta, nada.
Eso, le cae una puerta también del actor milenario, pues, mala cueva. Eso no lo hacen a propósito.
Bueno, Gerardo Becerra decía: buenas noches, por fin los veo en vivo después de un gran rato. Así es. Y David Marín nos dice: buena esa película, clásico estilo 80. Adelante, don Jovito, le doy la palabra.
Sí, como bien nos decía don Icónico, fue meteórica, casi le digo meteoro, pero
era... Lo estás invocando.
Lo estoy invocando a don Meteoro, que dijo que no iba a escuchar hoy día por el Mira, YouTube.
Meteoro, así. Siempre que no está, dice que no va a escuchar, y no, nunca lo escucha.
Pero de repente escucha, manda su mensajito.
Escucha raja durmiendo, es el... La verdad.
Pero efectivamente fue meteórico. En el año 81, recién llegadito, encuentra un papel en Amor sin fin, de Franco Zeffirelli, cineasta italiano muy conocido. En el año 81, de Herman Becker, Taps, con Timothy Hutton y Sean Penn, que también estaría recién lanzándose a la fama. Y en el año 83, Losing It, una comedia del canadiense Curtis Hanson, director de La mano que mece la cuna, 8 millas y Los Ángeles Confidencial. Es una película de aquella, una comedia que le abre las puertas para Negocios Riesgosos. Como bien dijo Icónico, es el primer hit que tiene Tom Cruise. Lo lleva a la fama, donde comparte escena con Rebecca de Mornay, Richard Mansour, Bronson Pinchot y Joe Pantoliano, que lo recordamos de Matrix también, por supuesto. Este es un joven que es muy eximio, muchas facilidades escolares, está participando en distintos proyectos de empresas ficticias y sus padres se van de vacaciones a un tipo que le dejarían, por supuesto, todo a la mano, las llaves del auto, congelador a disposición, dinero para distintos, pero sus malas juntas le proponen que viva un fin de semana de desenfreno. Y entre eso viene la escena clásica ahí del efecto Mandela que nos había compartido en la imagen visual el productor, que es cuando baila ahí en camisa, ¿ya? El efecto Mandela es porque muchos confunden el color de la camisa. Algunos hablan de la camisa blanca, otros de una camisa rosada. Entonces ese es el efecto que tiene.
Algunos dicen televisores, que los televisores a color en esos años no tenían la definición de la calidad de colores que tienen ahora. Así que no sería raro que vieran cualquier color menos el correcto.
Así que puede ser. Y obviamente es una película, una gran comedia, ¿ya? Nos cuenta esta historia que este tipo que se empieza a meter en embrollo, en distintos problemas, contrata a una prostituta, después se mete con líos con los proxenetas, interpretado por Joe Pantoliano, daña el auto de los papás, le roban un huevo que era valiosísimo de la casa, tiene que después generar una fiesta donde incluye a las prostitutas para recuperar fondos para arreglar el auto antes de que vuelvan sus padres. Y pequeño detalle, él estaba postulando a Princeton y en el minuto en que está en plena fiesta llega el captador de talentos de Princeton a ver su a hacerle la entrevista final y llega el en plena show. Fiesta donde el está show. Lleno de amigos, chiquillos tomando y algunas amigas de la noche del negocio más antiguo de la humanidad. Así que el finalmente show. Es una gran comedia que obviamente ya pasó harto año, así que vamos a hacer spoiler. El captador de Princeton queda fascinado con esa noche de locura que vi y lo terminan aceptando y él arregla todo antes de tiempo. Una entretenidísima comedia de los 80 y obviamente el gran despegue de Tom Cruise. ¿Esta la vieron ustedes, monjes?
Sí, un clásico.
Yo tengo la sensación que la vi, pero no estoy seguro. Me suena mucho la trama.
Tiene en su casa, un clásico. Sí. Es como esas comedias de la misma época de el contraataque de los nerds, la venganza de los nerds. Sí. Sí. Es como de esa onda, parece.
Tiene mucho olor a comedia ochentera.
Sí.
Se extrañan esas comedias, ¿eh? Yo por lo menos las extraño. Así como el libanita, sin tanta
parafernalia.
Eso sí, como al callo.
Siendo su cuarta película recién, fue incluso nominado a los Globos de Oro por su papel. Así que no es menor ahí, es un gran despegue, un tremendo foco encima que empieza a ganar Tom Cruise y además lo nominan a los Globos de Oro, así que no es menor lo que hace. En el año 83 también participó en The Outsider de Francis Ford Coppola con un elenco gigante. Fueron puros tipos que se volvieron muy famosos en ese tiempo. Ralph Macchio, Karate Kid. Matt Dillon, que lo vimos en Loco por Mary. Heather Langenkamp, que es la protagonista de Pesadilla en la calle Elm. Patrick Swayze, Rob Lowe, Diane Lane y Emilio Estevez, o sea, un reparto estelarísimo. En una película que es regular, bastante interesante, regular de Francis Ford Coppola, pero con un elenco pero absolutamente notable. Y en el año 85, siguiendo el éxito que tuvo, vendría otro elemento bien importante en su carrera, película de fantasía, de las pocas que ha hecho Tom Cruise, que se llama Leyenda. Dirigida por Ridley Scott con Mia Sara y Tim Curry, el mismísimo It, que interpreta a un mágico señor de las tinieblas que le ordena a un duende llamado Blix que le robe o le corte uno de los cuernos a unos unicornios mágicos que obviamente mantienen la maldad controlada. Al cortarle la fuerza vital de esta bondad de los unicornios, se viene en la oscuridad. Y obviamente que justo este campesino interpretado por Tom Cruise lleva a su novia ahí a mostrarle los unicornios que él cuidaba y todo, y se encuentra con este tema y tiene que recuperar el cuerno del unicornio y además su novia que se la lleva a este señor oscuro porque además encuentra tener una princesa ahí que es interesante para fortalecer su lazo.
¿Qué es? Y para venderlo en el mercado negro.
Esta película...
¿Sí?
Dale, dale.
No, esta película es un clásico, eso voy a decir. Es un clásico que se volvió de culto. No fue tan exitoso, pero fue ganando cada vez más éxito y es todo un clásico de la fantasía de los años 80.
Mire, yo estoy de acuerdo contigo que es un clásico, pero no me acuerdo que fuera tan buena. Es como blanda, el personaje de Tom Cruise no tenía mucho carisma, era como el niño bueno, así como inocente. Bueno, obviamente para contraponerlo con la maldad de Tim Curry, que le pone el carisma y la maldad.
Bueno, está disponible en Disney Plus, así que ahí la pueden ver y salir de la duda.
O no verla.
O no verla, mejor. También.
Leo los mensajes.
Sí,
Le agradecemos al Super Ángel Guerrero David M, que nos avisó que nos habíamos caído en Face, pero parece que ya volvimos espontáneamente. Eduardo Benítez dice, tuvo un ascenso meteórico, así como el dólar. ¡Oh!
Es que todos nos dolió a todos. Nos dolió ahí está.
A todos les dolió.
Listo. Ahí está.
Nadie se olvidó de este chiste. David Marino decía, Legends es genial, una de mis favoritas. Ustedes la mencionaron en el especial de Fantasía de los 80. Muy bien, don David. Sí, me acuerdo que la mencionamos. Y Felipe Sebastián Tapia Yaña nos dice, mi unicornio azul se me perdió. Tal cual.
Listo, ya llegó justo a tiempo el efecto espacial.
Listo. Aprovecho de leer el mensaje de Gerardo Becerra que dice, muchas veces las películas que no ganan Oscar o que ni siquiera son nominados influyen en nuestra cultura popular y se vuelven de culto. Sí, claramente el gusto popular o el impacto que tienen las películas está absolutamente desalineados con el gusto de la Asociación de Críticos de Películas de Estados Unidos. Porque así como él dice que hay muchas películas que nunca ganaron ni un premio, pero que son hitos culturales, muy por el contrario, hay muchas películas que ganaron muchos premios del mejor película, el mejor director, que después de un año nadie se acuerda.
¿El artista? ¿Le suena?
No me acuerdo.
No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se come?
Una basura de película. Homenajea al cine clásico por presentarse en blanco y negro, pero es una película que le dieron muchos premios y en realidad es fome y mala. Pero bueno, no tiene que ver con Tom Cruise, afortunadamente.
Un día podríamos hacer un especial de películas que ganaron el premio Oscar y que no se lo merecen. Y
murieron ahí.
Exacto.
Puede ser. Buen tema.
¿Cierto? Buenos temas. Quedan buenos temas en el futuro. ¿Cierto, de la...
No sé, no estoy de acuerdo.
Mezclando estas grandes apariciones un poco más para público amplio, con algunas elecciones bastante prudentes con respecto a los directores, en el año 86... estelariza junto a Paul Newman, un tremendo actor también por supuesto, El color del dinero de Martin Scorsese, ¿ya? Que es una especie de secuela de una película del año 61, que donde Paul Newman ya había trabajado obviamente, y nos lleva a la vida de este tipo de jugador de billar, considerado una de las mejores películas también de deporte, el billar también como un deporte, sí. Y nos muestra este nuevo personaje de Tom Cruise que reaviva esta pasión que tenía el relámpago Felson, interpretado por Paul Newman, en esta película antiquísima del año 61, o sea, es prácticamente una secuela 20 años después, entonces... y termina con el Oscar para Paul Newman que también le había costado obtener el Oscar, que había sido esquivo en eso, termina ahí llevándose el premio respecto a esta película.
Esta no la vi.
Paul Newman siempre ha sido viejo, tengo la sensación de que todas las películas que lo he visto es viejo, siempre es viejo.
Puede ser, nació viejo.
Esta no la vi. Era Felipe, probablemente.
Sí, Felipe Tapia nos decía, yo sé que The Norman, la película de Robert Eggers, va a ser de esas, la weá buena. Una de las que se estrenó este año, sí, una tremenda película que yo creo que se va a terminar de culto, sí.
Todavía la tengo pendiente, pero ya la veré,
El norteño. Gerardo Becerra nos dice, sí, monjes, un especial sobre películas perdedoras al Oscar, pero muy exitosas. Si podemos hacer unas que ganaron y que son malísimas, y otras que no ganaron y son buenísimas.
No, ahí hay un verso.
Contraste.
Una y una.
Mira, tenemos para dos programas más de la UNA.
No, yo creo que no. Yo creo que podemos hacer uno solo nomás y sería va al cierre.
Y Felipe Tapia le dice donde Paul Newman le enseña a Tom Cruise a ser Paul Newman.
Chan. Bueno, mentor estuvo tío Tom.
El tío Tom. Y Gerardo Becerra nos dice, Paul Newman no le hace honor a su nombre, por hombre nuevo.
Nah. Yeah, bueno, es lo tuyo. Espérate.
Eso. Gracias, chat, por permitirme usar este efecto de sonido más de una vez. Gracias.
Y en el año 86, siguiendo con las películas de Tom Cruise, en el año 86 tendríamos después de nuevo una tremenda película. Exitosa, entretenida. Obviamente que si ya con Negocio Riesgoso había explotado Tom Cruise, aquí volvió a explotar. Con el hermano de Ridley Scott, Tony Scott. No. Con Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edward, Thomas Skerritt, Meg Ryan, Michael Ironside, John Stockwell y Tim Robin. Un tremendo reparto también para contarnos la historia de El Top Gun. La Marina de los Estados Unidos estableció una escuela de pilotos de combate. Se le conoce oficialmente como Escuela de Armas de Combate, pero las reclutas la llaman Top Gun.
Me equivoqué, puse la clásica. Puse la nueva.
Pero la nueva también empieza igual y es un deleite. La vamos a hablar al final también, o no sé si la quieren hablar al tiro, pero...
No sé, no hablemos al final. Yo no la he visto, pero dicen que es muy buena.
Yo no he visto ninguna de las dos.
Ya, ¿has visto la clásica?
No, nunca la vi. Se me pasó y después ya.
Yo no reconozco que la vi a pedazos. Entonces, si algo me acuerdo, de Tom Cruise ríe el avión. Listo.
¿Ustedes creen que debiera verla o ya pasó
de ahí? Sí, no, sí, tienes que verla. Es de esas buenas películas que hay que ver.
Porque quiero ver la nueva, porque la nueva me la han recomendado hasta el cansancio. Sí.
Mira, sí. La nueva vale la pena. Bueno, la vamos a hablar al final para que dejarlo enganchado ahí a todo. Pero Top Gun es un hito de la infancia, sí. Como dice Gerardo Becerra.
Eso sí.
Top Gun es todo un hito de la infancia, correctamente.
Claro. No, por eso es importante. Es de esas películas que a lo mejor, pucha, puede que no hayan ganado tantos premios, nominaciones o nada de eso, pero... marcaron la vida de mucha gente que vio cine en su casita, en televisión, siendo cabro chico, por no decir sí. Niño de bello.
Eduardo Benítez nos decía, de Norman ya la tengo para ver en mi balsa pirata. Puede que la tenga considerada. Y Felipe Tapia.
Espérese.
Listo. No, así está bien.
¿Está bien el chiste? Entonces espérese.
Listo, y Felipe ya. Tapia nos decía, Top Gun... el mejor comercial para ponerse mamado y unirse al ejército y seguir mamando hasta los 60. Así que, y nos señalaba también de respecto a Top Gun. Top Gun es un hito de su generación. Y Top Gun Maverick, plantar la bandera.
Espérate, ¿te saltaste un comentario a propósito?
Sí, porque lo voy a leer después. Top Gun es un hito de su generación y Top Gun Maverick es plantar la bandera y decir me mato haciendo esto por ustedes. Sí, tremenda película. Me salté el de Eduardo Benítez, ahora lo voy a leer. Ahora sí.
No, sáltatelo.
No sea así, pues don Eduardo, no nos dé golpes bajos. Ya veremos cuando llegan los episodios de los Oscars, después del especial de películas latinoamericanas. Golpe bajo.
Ya, si las películas latinoamericanas son fome, ya lo dije.
Y también nos dice Eduardo Benita, Top Gun es buena, además que tiene el temazo romántico. Así que no la voy a cantar porque va a sonar pésimo si la canto. Pero no.
¿Así? ¿Esa?
Red Maverick.
Ah, no.
No, por la clásica, la romanticona.
Ya, sigamos mejor.
La despedida, de despedida soltera.
Adivine, cante. Sí,
si Jovito canta, nos van a bajar de todos lados. Sí,
yo estoy segura que se la ponen en las despedidas solteras con algún chiquillo bailando ahí en traje de piloto.
Están contados.
Se los doy garantizado. No, es una sospecha. En realidad no he ido nunca a una despedida soltera, pero me imagino que las chiquillas piden ahí a su bailarín vestido de Maverick, Top de Top Gun, bailándole esa canción. No está la Bere para preguntarle si le parece.
Sí, opina lo mismo. Pediría el Top Gun. Claro. Así que
le vamos a decir después que nos mande su
avioncito. Sí, que le haga el avioncito.
Sí. El avioncito. No, tremenda película. Y no deja los éxitos, porque en el año 88, Cocktail con Roger Donaldson. Una película, Roger Donaldson, que es director también de Dante's Peak y de Especies. Nos cuenta la historia de un ambicioso joven que acaba de salir del ejército y acepta un trabajo como barman en el local nocturno de Nueva York, donde conoce a un tipo que es mucho mayor que él y que le enseña un poco los secretos del tema de ser barman y del negocio de los alcoholes, y él sueña con generar su Cocktail and Dreams, su lugar soñado.
Pero protagonizado, ¿tenía currículum para trabajar en esta película ya?
Sí, pues sí.
Me refiero a tenía conocimiento.
Era bueno para el chupe.
Sí, pues. Para la rayuela corta, como se dice,
Kitsch. Esas películas raras que hoy en día yo creo que no la harían. O sea, poner un tipo que ya era famoso hacer una película de cócteles es como. Raro.
Es una comedia romántica interpretada por Tom Cruise como Brian Flanagan, Brian Brown como Doc Cowling y Elizabeth Chu como Jordan Money. Es el interés romántico del protagonista, que termina trabajando obviamente en este negocio. Finalmente cambia su interés de hacer su propio negocio y se cambia a tener su propio bar, este Cocktail and Dreams, en Jamaica. Así que es una película tremendamente entretenida. Lanzó a la fama el hit Kokomo de los Beach Boys. Y como vieron en los 80 hay tremendo hit. Top Gun tenía su hit. Y Cocktail también tenía su hit ahí con Kokomo de los Beach Boys, no, con Elizabeth Chu también, que ya había triunfado en Karate Kid, había triunfado también en esos años, estaba también en Volver al Futuro. Entonces era la chica de los sueños de Estados Unidos con el tipo que estaba haciendo el tipo de los sueños de las niñas de Estados Unidos. En los 80 Tom Cruise era el galán por excelencia y el primero buscado, y que fue mezclando películas románticas con algunos éxitos y algunas películas más densas.
Elizabeth Chu salió el año pasado en The Voice.
Voice.
Como la jefa de Vault.
¿Las dos primeras temporadas? ¿Vos?
Sí, vos.
Aquí me quiero poner una foto de ambos, ¿eh? En la actualidad, por supuesto.
Elizabeth Chu está bastante bien. Así sí, que, se conserva. De hecho, quiero hacer un comentario que va a sonar a lo mejor macabro, absolutamente candidato a cancelar. Pero la protagonista, lo voy a decir al tiro en realidad, la protagonista de Top Gun junto a ¿cómo se llama? A Tom Cruise, que es Kelly McGillis. La señora obviamente no la podían poner en la continuación, a pesar de que sale como en una especie de escenas de recuerdo, ya que son parte de metraje antiguo, porque claramente Tom Cruise parece un bebé al lado de ella, pues. La señora se ve muy anciana de 60 años y Tom Cruise no se ve anciano de 60 años. Ese es mi comentario poco popular del minuto, pero es una realidad.
Hashtag cancelen a Jovito. No, pero es cierto, si la gente, tú la medida que envejece, te puedes cuidar, como estás, no sé, ejercicio, qué sé yo, o no te vas a cuidar y te vas a ver más viejo. O sea, si es una cuestión de salud nomás. No es tan malo lo que dijiste, Jovito.
No, sí, pero ahí pueden decir alguna cosa. En el año 88 también protagoniza la película Rain Man de Barry Levinson, donde interpreta a Charles Babbitt, un tipo que tiene su vida bastante bien formada, su padre muere y ve que le deja de regalo su auto y un par de cosas más, y descubre que tiene un hermano mayor al cual no conoce, que tiene una enfermedad de autismo, digamos, de algún tipo de autismo. Y en el cual empieza recién su cercanía. Primero, obviamente, lo rescata para tomar el resto de la herencia, porque el papá tenía muchas lucas y le dejó el resto de toda la plata a Rain Man, digamos, o el personaje interpretado por Dustin Hoffman, que también lo hizo poseedor de un Oscar por su trabajo. Actualmente han habido varias polémicas con respecto a esto, a la forma en que Dustin Hoffman ejemplifica o personifica a una persona con autismo. Ha sido criticado.
Se pusieron hueón.
Sí, se pusieron de cristal y han criticado esta actuación. pero que en su minuto ha sido notable. También para su minuto algunos dijeron que esta es una de las películas que permitió acercar una enfermedad al público masivo, un tema de el tema de la sociabilización que tiene una persona con autismo, con distintos grados de autismo, y que no por eso no va a tener sentimientos, pero es parte de las películas de la época y terminó nominada a varios premios. Lamentablemente Tom Cruise estuvo ahí en la mira, pero no fue nominado y lo dejaron pasar. En un tema que ya la academia se ha portado un poquitito mal con el mismo Tom Cruise.
Sí, esta parece una película hecha a medida de, o sea, de los premios, porque ganó mejor película, mejor actor, está como hecho a propósito. Incluso como que se burlan del tema en otras películas, como en Tropic Thunder, que nunca te vayas full retard para ganar el Oscar. Bueno, esto es lo que hizo Dustin Hoffman en su premio.
Claro, una película para ganar el Oscar.
Sí. Sí. Voy a leer algunos de los mensajes.
Vamos para allá.
Se me Eduardo Benítez nos decía: la pareja perfecta. No. Ahí sí que no sé a quién se refería exactamente.
A Elizabeth. Ah, Alejú, claro. Elizabeth.
Sí, pero en su minuto eran los.
Puede haber sido una pareja dorada.
Gerardo Becerra nos dice: es que la religión de Tom Cruise le ayudó a verse joven.
El pacto con Satan.
Bebe sangre de jóvenes vírgenes. Brandivel Álvarez Cho, que aprovechamos de saludar porque creo que no habíamos tenido sus mensajes.
Nos gracias dice, por estar en este humilde podcast, así que ya veremos qué pasa.
Hola, yo ya no pude ir a ver la segunda parte, la quitaron cuando por fin había convencido a mi esposo de ir. Quería ir a dejar mi aportación para que pagara la mensualidad de la cienciología.
Para que siguiera.
Ya vamos a hablar un poquito de la cienciología más adelante. Claro. Porque es una parte más
explicar eso.
Eduardo Benítez decía: qué buena película, donde van al casino para contar cartas, es genial.
Hoy sí, conocí el método para contar cartas.
Eso salió después parodiado en Hangover, ¿no?
En Hangover y en Los Simpsons. Los Simpsons también.
Homero también. Y David Marín nos dice: estuvo bien Hoffman, ya que en ese tiempo era el poco conocimiento de la condición del espectro autista, lo digo con fe, ya que mi hija es TEA, así que estuvo bien representado. Ah. Sí, yo iba a agregar, cuando hicieron el comentario, que quizás siempre, o quizás pasa que la primera vez que tú sacas un tema en una película es un poco rudo, le falta la fineza o de repente ser más delicado con el tema, pero cumple el objetivo de abrir el tema y de repente las personas que ven esta película se pueden interesar en estudiar un poco más y abrir un poco el horizonte de lo que es la condición humana en todas sus variantes. Así que, bien. Bueno, es una película de los 80, así que...
No, además que suele pasar que la gente que se pone sensible o de cristal, como dice Jovito, no es la persona que tiene un contacto directo con la condición de la que se menciona y por tanto opina desde su ignorancia más que desde su experiencia.
Bueno, aparte que lo hemos hablado en muchos episodios, que mucha gente hace esta cultura de la cancelación o funa a otro para lucirse personalmente, sí, más que porque lo que esté funando diciendo tenga alguna lógica o sea verdad.
Claro, por eso, cancelado totalmente, cancelado. Cancelado.
Sí. Con esta película termino la década de los 80 para darle paso a la segunda parte de su biografía y dice: en 1989 protagoniza Nacido el 4 de julio de Oliver Stone, un cineasta también bastante respetable, con Willem Dafoe y Kira Sedgwick. La historia es de un joven que se alista como voluntario para la guerra de Vietnam y vuelve como todo un veterano y obviamente con problemas de salud, con todas las condiciones que tiene, y se termina volviendo un espina frente al gobierno, frente a los republicanos, frente a Nixon principalmente, en que va cambiando sus concepciones, donde partió como un defensor absoluto del estilo americano y termina siendo también contra la guerra. Esto sí ya fue inevitable y yo creo que aquí se la farrió la academia. El Oscar debió haber sido para Tom Cruise por este papel, papel que él gozó, disfrutó, lo planeó muy bien, y ahí ya nos empezamos a encontrar con un tipo que había pasado un poco colado, pero es un tipo tremendamente perfeccionista y persecutor de cómo hacer espectacularmente un papel. Para mí aquí en esta película demuestra que es un gran actor, y nada, es una película tremenda en el tema de la guerra y cómo se presenta. Está basado también inspirado en un caso real, entonces no deja de ser relevante.
Igual parece un papel hecho a la medida para ganar el Oscar, y no resultó. Ganó el Globo de Oro, eso sí, por lo menos.
Sí, se llevó el Globo de Oro ahí por este punto.
Hay que decir, hasta esta altura, bueno, y después yo creo que también, el tipo realmente sabe escoger con quién trabajar, porque ha trabajado con la mayoría o con muchos de los directores destacados de esa época. O sea, todas las películas que has mencionado, casi todos han tenido directores súper conocidos que han sido premiados o han sido reconocidos, entonces él ha sabido escoger esas películas.
Sí, o sea, ese año perdió con Daniel Day-Lewis por Mi Pie Izquierdo. Es buena la actuación de Daniel Day-Lewis, pero no sé si es superior. ¿Ya?
Bueno, también te arriesgas cuando hace un rol político.
Sí, o sea, ese año, para darle contexto, era un año tremendamente difícil en los Oscar. Para que vean el nivel de actuación, Daniel Day-Lewis con Mi Pie Izquierdo, Kenneth Branagh por Enrique V, Tom Cruise por Nacido el 4 de Julio, Morgan Freeman por Conduciendo a Miss Daisy y Robin Williams por La Sociedad de los Poetas Muertos. O sea,
tuvo peso pesado.
Rudísimo. Así que Oliver Stone se lleva así el Oscar al mejor director por esta película.
Que casi le dieron uno a cada uno para que nadie peleara.
Más o menos, sí, porque se lleva mejor director, pero la mejor película es Conduciendo a Miss Daisy.
Por eso te digo. ¿Y mejor actor?
Daniel Day-Lewis de Mi Pie Izquierdo, sí. Y el de reparto es de Denzel Washington, entonces.
Por eso, pues, es como le dieron uno a cada película para que no hubiera tanto drama. Bueno, yo lo tanto.
Sí, de hecho, La Sociedad de los Poetas Muertos se lleva el mejor guion original.
Claro.
En esa película.
Sí, ese es el año que también la mejor película extranjera la gana Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore.
También, un peliculón.
Ah, cargado. Sí, ¿qué año fue, perdón?
El año 90.
Claro. Yo creo que han habido pocos años de la Academia así, tan potente, así como que tú decís, la película que gane está bien.
Mira, ahí tenemos tema para otro episodio del podcast. Bien, de la con.
Pero ahí es un solo año, en los 90. O sea,
podemos hacer un short. Podemos buscar todos los años que estuvo muy peleada la cosa.
90, listo, gracias. Hacemos un short ahí. 1:30, listo. Y tiene los podcasts como le gustan a usted, cortitos nomás y al grano, y se puede acostar temprano.
Al callo, sí, fantástico acostarse temprano. Hablemos un poco más de la vida de Tom.
Sí.
Hablemos de su vida amorosa, de sus matrimonios. Tom Cruise se ha casado hasta la fecha 3 veces. Más o menos estos años que está contando Jovito, se casó con su primer esposo, fue Mimi Rogers. No sé si les suena, era una actriz de segunda línea, igual es conocida.
Sí, conocida.
Con quien estuvo desde 1987 a 1990. Rogers era una activa participante de la cienciología o cientología, no estoy seguro cómo se dice.
Ahí está la culpable.
Quien metió a Tom a la secta. Porque recordemos que antes de esto Tom era católico, que no sé si es peor o mejor, bueno. Y después se volvió cienciólogo.
A católico apostólico romano. Y ahora, este es con la Alison Mann de la época.
Tenías razón. Bueno, después su segunda esposa, que yo creo que es la que todo el mundo le suena, fue Nicole Kidman, desde el año 90 hasta el año 2001. Se conocieron durante la filmación de una película que va a mencionar probablemente Jovito, Días de Trueno, y con ella tuvieron 3 hijos que fueron adoptados. Y en el año 2001 termina con Nicole Kidman. Estuvo con Penélope Cruz 3 años. Durante la filmación de Vanilla Sky se conocieron y estuvieron ahí por lo menos 3 años. Y se volvió a casar el año 2005 con Katie Holmes, con quien tuvo una hija, se llama Churi. Esa es la época donde Tom ya estaba un poco rayando la pava, salió saltando arriba del sillón en el programa de Oprah Winfrey. Y se divorciaron supuestamente porque la Katie Holmes tenía miedo de que a su hija la fueran a atrapar en la secta. Así que se escapó con la niña.
E idea mía, perdón la opinión, pero Tom Cruise tiene mala mano.
¿Por qué mala mano?
Pero mira, esa foto que tengo ahí con Katie Holmes, yo encuentro que ahí está menoscabada la pobre. Para que estamos con cosas, se ve harto malita, siendo que está bien arreglada y todo. Ahí es cuando empezó, mira. Otra
cosa. Dice que le chupa la
energía. Sí, es como eso, como que les va succionando la vitalidad. Por eso que Tom Cruise envejece un año a cinco, una cosa así.
Es como perrito.
Más o menos, sí.
A la inversa.
Es un vampiro. Claro.
7 años son uno para Tom Cruise.
Un vampiro.
Así es que en realidad tiene 11 años.
Es que yo encuentro que la Katie Holmes terminó para el gato, po. Terminó arruinada.
También la pasó mal, qué sé yo, esta cuestión de la secta.
Sí, la pasó mal.
La tan secta. Tan turbio. Bueno, ya lo vamos a comentar. Es que
la Nicole Kidman al término de... Pero déjame ver si encuentro una Nicole Kidman. De la Nicole Kidman.
No, estupenda todo el rato.
Bueno, ella siempre ha sido estupenda.
Nicole Kidman parece que estuviera hecha de cera. Como esas estatuas de museo de celebridades.
Mira, estoy buscando aquí en un
de set. Hecho, a Nicole Kidman siempre la han molestado de que no tiene expresiones, porque es como...
Claro.
Tal vez se puso el Botox cuando era joven para prevenir.
Claro, desde el principio. Mira, ahí está con la familia. Ya era... Sí, ya era como de cartón.
Sí, Nicole Kidman le saca como 10 centímetros a Tom. Bueno, pero da lo mismo.
De hecho, sale como gacha. Sí, perdón.
Dale,
en realidad no hay ninguna foto mala de Nicole Kidman, imposible encontrarla arruinada, así fe.
Sí, pero dime si no parece una muñeca. No, claro, en el mal sentido de la palabra, no en el buen sentido de la palabra, parece de plástico, es como...
En todos los sentidos, pues, mijo, en todos los sentidos parece muñeca. Mira, aquí hay una foto jovencito cuando están recién conociéndose, mira. Aquí se los voy a mostrar, ahí están, ven, mira. Ya parecía muñeca ya. El pelo crespo y los labios así como...
Esa mujer no debe haber conocido el sol en su vida, los niveles de vitamina D por el suelo. Blanca, pero como un papel.
Pero es australiana, debe haber estado llena de sol.
Solarium.
Yo creo que no tomaba mucho sol.
Y se veía un poco la... ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre.
Sí, cambió un poquito su expresión.
¿Nicole Kidman?
Sí.
Ya, bueno, Gerardo, Becerra, sí, Gerardo Becerra nos decía, ahora que lo sin cuestionar la actuación de Tom Cruise, veo que se codea con muchos actores de alta gama o que se volvieron de alta gama, que marcó su presencia en la cultura popular. Sí, Tom Cruise ha trabajado con un montón de actores bien, bien famosos. Y nos dice también, es un vampiro que le roba la hermosura a sus esposas.
Sí, totalmente de acuerdo.
Puede ser.
Con la cientología, pues, la del chupa.
Sí, y nos pone ahí la señorita Coulter, Nicole Kidman, la más bonita de sus ex esposas. La señorita Coulter es la de Las Luces del Norte, pues, ¿no?
Pues es
el papel de. ¿Sí?
Pregúntale a Adela, poner el fan.
¿De Nicole Kidman?
Sí, no, sí. La señorita Coulter es la de His Dark Material, de la película Las Luces del Norte. Sí, o La Brújula Dorada, ¿cómo se llama la película en realidad? Sí, la saga se llama Las Luces del Norte.
Sigamos
vamos a la segunda patita de las películas.
Vamos.
En el año 90, Días de Trueno, vuelve a trabajar con Tony Scott y ahí conoce a Nicole Kidman. Es una película que nos narra el mundo de las carreras de auto, el NASCAR, ¿ya? Siguiendo más o menos el mismo tipo de estructura de Top Gun, es una buena película, es entretenida, está bien hecha, pero yo creo que homenajea mucho a Top Gun en ese sentido, cambiando copia. Cambiando los aviones por autos. Así que más que claro ahí que Tony la quiso repetir el éxito de Top Gun, claro. Pero a nivel de carreras de auto con la NASCAR. Así que buena película, sí. Bueno,
pero qué loco, no, mira el eslogan del traje, dice, me lo llevo.
Me lo llevo.
Es como la precuela de Cars.
No, mira, te lo llevo.
Live action.
Ahí está el Rayo McQueen. Te lo llevo.
Rayo McQueen.
Ahí está. Y Nicole Kidman, pum. Ya. Y de hecho le pusieron, mira, imagínate, le pusieron una trenilla blanca ahí en esa foto para más que se viera un poco más, no, para que, claro, para que se viera un contraste, pero Como que no resultó mucho.
Sí. En esos años actúa también en Far and Away de 1992, los Cuestión de Honor también militar del año 92, una tremenda película.
De Far and Away también es con Nicole Kidman, ¿cierto? Sí.
Sí.
Sí, sí.
Y La Firma en el año 93, donde obviamente lo llevan ya a estar absolutamente reconocido como un tremendo actor en Hollywood. Nos saltamos al año 94, no porque esas películas no sean buenas, sino que son buenísimas, pero van siguiendo la misma temática de militar que ha tenido en otras ocasiones, Cuestión de Honor sobre todo. Y nos saltamos al año 94, donde el actor protagoniza junto a Brad Pitt, Kirsten Dunst y Antonio Banderas, y también la presencia de Christian Slater, la cinta de terror un poco meloso también, Entrevista con el Vampiro, de Neil Jordan, basado en la novela de Anne Rice. Es un tema súper importante. Tom Cruise, esta película es una de las películas que ha tenido mayor presupuesto. Vino después de La Drácula de Francis Ford Coppola, pero tuvo mucho más presupuesto que esa película. Neil Jordan la planteó casi como un Lo que el viento se llevó a nivel de vampiros. Es una de las películas de vampiros que mayor presupuesto ha tenido. Y donde,
Crepúsculo.
Sí, cuando seleccionan a Tom Cruise en el papel de Lestat, Anne Rice toca los gritos, empieza a patalear, empieza a reclamarle a los productores, empieza a mandarle carta al estudio, y por supuesto es la visión que ella tiene del personaje.
Estamos con problemas técnicos, parece.
Sí, don Jovitor, ¿puede repetir su opinión de
la última frase?
Las últimas dos frases que dijo de Anne Rice y su alegato contra Tom Cruise.
Anne Rice tocó los pitos porque dijo que efectivamente nunca fue la visión del personaje de Lestat, de Lion Court, la visión de este actor, que no iba a llegar al papel, que no era lo que buscaba. Propuso varios actores distintos, no hubo caso, Neil Jordan estaba convencido, y aquí Tom Cruise le cierra la boca a Anne Rice, que de hecho la misma Anne Rice, después del estreno de la película, le manda una carta formal de disculpas a Tom Cruise, y lo hace público también, que dice que no esperó que Tom tomara el papel, lo leyera también, tomara los libros, lo leyera también, e impregnara el papel. Así que por supuesto que es un buen aliciente, porque la misma creadora del personaje quedó, después de reclamar, porque eso fue público que reclamó, y que no quería el personaje, incluso tratando de amenazar con que no iba a vender los derechos de las siguientes novelas en caso de que tuvieran éxito, que fue también un poco lo que entramó la relación después para sacar secuelas de estos libros, lo cual llevó también ahí a Brad Pitt, no trabajó nunca más con Tom Cruise porque terminaron enojados por la forma de trabajo que tenían, en la cual se tuvieron generando inconvenientes, tipos que no habían actuado juntos pero que tenían una cercanía a nivel actoral, eran dos tipos que estaban también... Tom Cruise absolutamente consolidado, Brad Pitt ya consolidándose en los años 90, y terminan ahí enemistados y enojados y sin poder grabar. Para mí es una buena película, es una adaptación bastante decente de la novela, y efectivamente comparto lo que dice Anne Rice. Tom Cruise aquí, el tipo demuestra por qué es un gran actor, o sea, estudió muy bien el papel, los gestos y todo lo que Anne Rice transmite al personaje, con un guión que podía haber sido mejor, por supuesto, pero nada que hacer.
Que la hicieron muy comercial, lo que yo entiendo, porque yo vi la película, sí. No sé las novelas, pero lo que trataron, la visión aquí de la película fue tratar de hacerlo más comercial posible, o sea, respetando en parte la novela, pero hasta por ahí no.
Se pusieron a Tom Cruise fue porque el tipo era una mega estrella y querían llevar gente al cine, o sea, no es otra la razón. Que haya resultado bien es otra cosa, pero la idea de los productores de poner a un actor conocido es ganar plata.
Totalmente.
Claramente.
Y en el año 96, Jerry Maguire de Cameron Crowe, donde vuelve a ser nominado al Oscar, gana su segundo Globo de Oro, y Cuba Gooding Jr., quien interpreta al jugador de fútbol americano, se lleva el Oscar al mejor actor de reparto. Esta comedia comedia, drama, drama, comedia, como lo quieran llamar, donde nos muestra este manejador de estrellas que va generando un crecimiento personal, donde descubre que él quiere formar una familia también, a la paz de mantenerse independiente y ser una nueva vía como representante de deportista. Es una buena película, es súper entretenida. No sé si esta la vieron.
No.
No. Ninguno de los dos vio.
Película de deportista, eso no es de nuestra área, pues. A menos que sea en el espacio, en el futuro.
Me aburrió.
Sí. Gerardo Becerra nos decía: muchas películas militares, no quiero pensar en que la US Army patrocine alguna de sus películas respecto a las de Tom Cruise.
Una propaganda.
Y también nos decía, fue una buena película Entrevista con el Vampiro y toca temas de manera muy dedicadas y sutiles, como la homosexualidad, la adopción gay, temas que no pensaban en los libretos de los 90.
Mira, yo no vi la película, leí el libro, y tiene razón que quizás no es un libro así muy hollywoodense en el sentido comercial amplio y de conformismo para la gran mayoría de la gente. Toca temas bastante sensibles. Yo no sé si la película le fue tan bien, creo que no fue un hit de taquilla como esperaban. No hicieron las continuaciones con los mismos actores ni nada. Pero sí, sirvió para abrir algunos temas. Una forma distinta de ver a los vampiros también.
Y en el año 96 protagoniza la gran franquicia que tiene Tom Cruise, que es Misión Imposible de Brian De Palma, la primera película, porque ha tenido aquí un desfile, vamos a adelantarnos unos cuantos años para señalarlo. John Woo, el amigo de icónico Gigi Abrams,
Brad Bird,
el amigo de los niños, Brad Bird y Christopher McQuarrie, que ha dirigido las tres últimas. Después vamos a conversar un poquitito más de Misión Imposible, pero aquí en el año 96 es cuando hace la primera película, que lo lleva a ser obviamente una estrella del cine de acción, que no era uno de las aristas que no había conquistado completamente, y donde interpreta el actor Ethan Hunt, de esta película inspirada, porque no es basada mucho, sino que inspirada en la serie de televisión Misión Imposible.
Y en la última película de la saga Misión Imposible dicen que tendría nueva pareja, la Capitana Carter.
Sí, Halle Atwell sale en la próxima, en Misión Imposible 7 ya.
7, sí.
Esta película confirmada una octava, que se supone que ahí cierra, pero está confirmada una octava.
Bueno, cuando confirmaron la séptima dijeron que ahí cerraba.
Son
dos partes. La 7 y la 8 en realidad se llama Misión Imposible Dead Reckoning, parte 1 y parte 2.
Sí, claro.
Están grabadas casi al unísono. Sí.
Yo creo que la primera no fue tan éxito de taquilla. Yo me acuerdo que en su momento fue buena, la gente le gustó, pero yo creo que nadie se hubiera imaginado que iban a hacer 8 películas de la saga.
Sí. No, sí, yo de hecho siento que realmente explotó con la segunda.
Puede ser.
Sí, la primera no es tan buena. Es buena, pero...
Es que yo creo que tiene escenas icónicas.
Sí, la cuando está colgando así.
Aquí está.
Yo creo que los años 90 es una época difícil para destacar con una película de acción, porque había muchas películas de acción buenas en esa época.
Mejores, sí.
Muchas, muchísimas. Yo creo que las películas de acción de los 90 son probablemente una de las mejores épocas de ese género.
No, y ojo, y hay que mencionar que esta serie es derivada de la... O sea, perdón, esta película es derivada de la serie. La serie es la que tuvo gran popularidad en los 70, Misión Imposible. Y siempre se habló de hacer un spin-off o de enfrentar la película, que nunca se pudo realizar en los 80 al menos, porque los personajes de la serie nunca estuvieron disponibles. Ahora con Tom Cruise renovando la serie como una especie de contrapartida a lo que era James Bond también, que sí tuvo mucho más auge en los 90, con Pierce Brosnan, sobre todo en la primera parte de los 90. Misión Imposible viene a ser como la batuta que heredó de la serie y la tomó Tom Cruise. Y a mi juicio parece que se la apoderó, porque esto de hacer 7 películas es como Vin Diesel con Rápidos y Fogosos. digo, a todo gas.
A todo gas.
A todo gas. Sí.
Bueno, aparte que de los personajes de la primera película ya van quedando él nomás.
Él y Simon Pegg.
¿Simon Pegg estuvo en la primera? No me acuerdo.
No, se sumó a la tercera. ¿No?
Ah, mira, ya.
De los de la primera no queda nadie.
El morenito, el Wim Rhames, el que es el negrito grande, él sí estuvo en la primera. Que también ya creo que esto todavía sigue.
Salta, claro, va y vuelve, sí.
Sí, Wim Rhames es desde el principio, junto con Tom Cruise. En la primera estuvo John Boyd también, el papá de la Angelina.
Sí. Y sí, en algún momento metieron al... ¿Cómo se llama? Ayúdame, el actor de Hawkeye.
Sí, Jeremy Renner, en la 4.
Metieron a Jeremy Renner con la idea de reemplazar a Tom Cruise como el protagonista de la saga, pero esto no prendió. Como que la gente no le
enganchó.
Al final lo terminaron sacando. Porque
es que le faltaba el arco.
Jeremy Renner es un actor que siempre le falta como la chaucha para el peso, como decimos aquí en Chile, para ser famoso. No sé cómo hacer una
mega. Voy a repetir el chiste, le faltaba el arco. Ahora sí.
Pero ojo que aquí empieza, todavía no se vislumbra harto, porque como después del 2000 lo vamos a conversar harto, pero aquí es cuando ya empieza Tom Cruise a rayarse con hacer él las escenas de acción, sí, y escenas muy muy peligrosa, arriesgadas, sí, con, a partir de esta película en particular.
Se raya más, dices tú.
Con la adrenalina.
Sí. Acá dejó de tomarse los medicamentos.
Ahí está. Sí, los ansiolíticos, los tranquilizantes. Sí.
Y ahí se enmendó a Zenu para que lo proteja.
Bueno, está relacionado con eso. Lo vamos a mencionar después.
Sí. ¿Zenu-sama? ¿Zenu-sama? Tiene que ir aquí.
Más o menos.
No sé qué opinas, Jovito, si quieres un buen momento para hablar del tema.
Me quedan dos películas para que sigamos en eso, para terminar los años 90.
Pero muy cortito, no se me desordene. Sí.
Muy cortito la primera, Magnolia, de Paul Thomas Anderson. Una película tremenda donde también Tom Cruise demuestra que es un tremendo actor. Tremendo, tremendo actor. Es una película intensa, muy bien llevada, muy bien hecha. Se lleva el Oscar, Paul Thomas Anderson. Pero lamentablemente Tom Cruise vuelve a pasar. Y sin terminar todavía, lo que ocasionó probablemente el término de su matrimonio con Nicole Kidman, la película del año 99, la película póstuma, porque la termina, Stanley Kubrick no la alcanza a presentar completamente, pero la graba después de varios fracasos con otros actores, descubre la pareja de Nicole Kidman y Tom Cruise lo que necesitaba, la confianza que necesitaba, que bueno, genera algún inconveniente, y en esta película onírica del doctor William Hartford, donde nos muestra un submundo sexual, oscuro, lleno de simbolismo, sueños oníricos, referencias sectarias, el tema de los Illuminati aquí es bien heavy. De hecho, hay muchas teorías conspiratorias de que Stanley Kubrick habría revelado tantos secretos de las sectas, de las cuales él estaba en contra, por supuesto, en la cual, por supuesto, por la influencia que tenía y por el poder que tenía, fue muchas veces invitado, pero se fue de por los tarros revelando muchas cosas de sectas, de Illuminatis, masones, etcétera, y muchos dicen que ahí pasó algo oscuro y complejo. La película también, sí, que lo mataron también. La película es una mezcla de, que deja siempre la duda, está basada en un relato, y deja siempre la duda de si realmente Tom Cruise, el personaje, vive todas estas vivencias, o es parte de un sueño o de un deseo frustrado. Lleno de simbolismo absoluto, el manejo de las escenas desnudas también, la confianza, Nicole Kidman se pasea desnuda por gran parte de la película, las chicas también, hay una escena de orgías donde el estudio casi mató a Stanley Kubrick porque Stanley Kubrick no quería cubrir nada porque estaba totalmente en contra de la censura, y le molestaba que lo trataran de censurar, pero no querían que la película fuera absolutamente para mayores de 21 años prácticamente. Entonces
mayores de 55, una cosa así.
Sí, más o menos.
Iba a la película.
Claro, mayores de 99 años, apto para verla.
Claro.
Una película fuerte y, bueno, absolutamente llena de simbolismo. Esta película, cuando se estrenó, por años los clubes de cines, aficionados, semiprofesionales, etcétera, estuvieron analizando todos los símbolos que tiene, y es una cuestión, pero... gigantesca. Así que Esta yo la fue la última película que yo vi en el cine club del Nacional.
Del colegio, ya. Yeah.
Del colegio, y de verdad que rayaron y estuvieron mucho rato transmitiendo con todos los símbolos fálicos, Illuminati, etcétera, etcétera. Con eso cerramos el periodo 1990.
Sí, pero dicen que Tom Cruise estuvo un poco alejado de la cienciología durante los años de esta película y que después lo hubieran reclutado de nuevo. Y se supone que eso también tuvo que ver con el quiebre con Nicole Kidman. Parece que la iglesia, la secta, manejaba mucho la vida amorosa del actor y le buscaban, le hacían casting para buscarle esposa. Es como las parodias que hemos visto en The Boys, en otras series de la secta que manejan a la gente. Parece que aquí era como verdad. No sé si quieres que hablemos de ese tema.
Sí, ahora sí. Siga con...
Sí, bueno... todo el mundo lo ha escuchado en la prensa, los diarios, la relación de este actor con la iglesia de la cienciología, que es como una especie de culto. Algunos dicen que es como una estafa media piramidal, o es como una cosa muy perversa que existe en Estados Unidos desde los años 50 y que tiene mucha influencia. Tom Cruise se supone que es como íntimo amigo del máximo líder de la cienciología.
El líder.
Tanto así con la cienciología, en Alemania, por ejemplo, está prohibida porque lo consideran una estafa. Y en Francia está definida como una secta peligrosa. No son tantos, según su último censo, que es del 2008, no es reciente, tienen como 30.000 seguidores, la mayoría en Estados Unidos. Tienen una base de operaciones en California que se llama la Gold Base, o la base de oro, pero tienen muchos lugares donde ellos ejercen su influencia.
Ahí lo secuestraron a Jovito para la cienciología.
Sí, no, es porque reveló los símbolos
de los... ¿Es Jovito o un reemplazo cientológico?
Soy yo.
Se supone que los líderes máximos de este culto están organizados como una manera media paramilitar, tienen rangos como de la marina, se llaman Sea Org. Y su jefe máximo tiene el rango de capitán y se llama David Miscavige. Bueno, esta creencia o esta secta, como quieren llamarle, fue creada en el año 1953 por un escritor de ciencia ficción, que es L. Ron Hubbard. Según Hubbard, o sea, él cuando creó el credo de su religión, hace decenas de millones de años, la Tierra, que en ese entonces se llamaba Tigiak, junto a gran parte del universo, habría estado gobernada por la Confederación Galáctica. Y espérate que se pone mejor. Sí, es muy chistoso.
Siga.
Pero espérate, estamos hablando de lo que... Esto no es una historia de L. Ron Hubbard, esto es lo que los cienciólogos se supone que creen.
Mira, de hecho, con las fotos que puse Tom Cruise ahí, ya con el golpeo en el pecho, es como...
Pero espérate, entonces, hace decenas de millones de años, la Tierra... era un planeta que se llama Tigiak, era parte de la Confederación Galáctica y el jefe de la Confederación era un tirano llamado Xenu. Se supone que había traído a miles de millones de alienígenas, que eran los Tetans, a la Tierra, y lo había puesto alrededor de los volcanes y lo había eliminado a todos con bombas de hidrógeno.
Espérate. Aquí encontré una foto exclusiva de lo que es Xenu. Encontré la foto exclusiva del gran líder de la secta. Ahí está.
Entonces, ya.
La gente del audio, por favor, váyase al streaming a ver en este punto, sí, en este segundo, en la hora con 2 minutos, ahí está la foto de Xenu Sama de la ciencia.
Entonces, al eliminar los Tetans se habrían transformado como en una especie de espíritus y se habrían unido a los humanos que existían en ese entonces en la Tierra. Y eso significa que el alma de los humanos, según los cienciólogos, es un espíritu alienígena que llamado Tetan, que existe hace millones de años. Bueno, dice la historia que Xenu fue destronado finalmente por los oficiales leales, que es un grupo dentro de la Confederación que sería el modelo del Sea Org. Bueno, para esta gente, el Tetan es el concepto central de la creencia de la cienciología, que es como el alma de la gente. Entonces ellos buscan, hacen ejercicio, ofrecen seminarios o te llevan a hacer terapias donde tú puedes como encontrarte con tu Tetan y en el fondo unirlo con el de las otras personas. Es súper loco.
Ellos buscan la Tetan de las otras personas, unirse.
Bueno, hay hartos actores famosos o bastante famosos que están metidos en esto, aparte de Tom Cruise, John Travolta, Giovanni Ribisi,
la Mimi Rogers.
La misma Mimi Rogers. Tienen mucha influencia, manejan mucho dinero, son súper turbios. En algunas partes lo consideran una religión, pero en general es como un, no sé, como una agrupación. Yo no sé si se toma muy en serio estas creencias o esta escritura del L. Ron Hubbard.
Algunos dicen que una maquinaria para solventar gastos y hacer movimientos de plata más que nada, y otros dicen que efectivamente se cree en toda esta historia, entonces
puede ser ambos.
En Chile, ¿ustedes saben que existe la Iglesia de la Cientología? ¿Tiene sede?
¿Tiene sede aquí oficial?
Sí, oficial.
¿Y en qué partido de la derecha?
Vamos.
En Las Condes está, de hecho.
La chunté. Así yo soy capo.
No se van a poner en como una periférica, po.
Eso te digo. Pero ¿por qué no? Si tendría que ser inclusivo, ¿por qué no agarrar a alguien de La Pintana o Cerro Navia? Bueno, ¿por qué no?
Con la plata, cobran
matrícula, ese es el problema.
Si usted tomó credo y religiones uno, sabe que, bueno, en realidad de repente también hay pues, otros tipos de sectas religiosas.
Hay otras que prefiere la gente pobre porque esa es la que más paga, pues es la más derechita para pagar. Sí.
Le mandamos saludos al monje Aguilucho, que está mirando desde su secta.
Tenía que sacar a ella a los monjes.
Sacamos, hay que aprovechar de molestarlo.
Pues, sí. Secta, lo primero que uno piensa. Ya, don Jovito, le cedo la palabra. Sigamos, por favor, con la película, mejor la parte que nos atañe de la vida de este hombre.
Sí. Nos decían también lo mismo con Mozart en la ópera La Flauta Mágica. Reveló muchos secretos de la masonería. Y respecto aquí a estos cientólogos ahí, los magios de los Simpsons.
Claro, sí, lo
es. Son parecidos, sí, los magios. En el 2000 entonces parte Misión Imposible 2, que yo les digo aquí, yo creo que con esta, dirigida por John Woo, con esta efectivamente explotó esta saga y se llenó después de secuencias. Vanilla Sky, la versión norteamericana de Abre los Ojos, de Alejandro Amenábar.
Abre los ojos.
Dirigida por Cameron Crowe, donde conoció a Penélope Cruz. Una película bien reguleca, en realidad.
Pero la original es súper buena.
No, sí, pues, pero como adaptación es bien reguleca. Y en el 2002, una que me gusta mucho, la quise rescatar, pero no sé si todas la han visto, Minority Report, de Steven Spielberg, basado en el relato de Philip K. Dick. Considero que es una película de ciencia ficción, otro de los géneros que hasta este minuto no había explorado completamente, pero donde también lo hace muy bien. Interpreta a este policía de la unidad de precrimen, que tiene este grupo de precognitivos, estos psíquicos que van adelantando las posibles muertes. El problema es que se juzga a la persona previo al hecho, ¿ya? Lo cual obviamente evita un montón de muertes, pero también te deja la duda de qué tanto se pueden equivocar estos prescientes respecto a si terminará cometiéndolo o no, y será obligatorio esperarlo, qué es lo ético. Y ahí, en este libre albedrío, en estos temas, cae nuestro protagonista, que también es acusado por estos prescientes, estos precognitivos, en una mezcla de policíaco, suspenso y ciencia ficción. Y que visualmente yo encuentro que Steven Spielberg lo lleva de buena manera. La película tiene bastantes variaciones respecto al libro, pero es una buena base, además que lo adapta generando, de repente cuando hay malas adaptaciones de libro, el libro es muy bueno y la película es mala porque no adaptó bien esta parte. Aquí toma los elementos centrales de la novela y lo ajusta a una nueva historia que tiene bastante coherencia en sí misma. Entonces, comparativamente uno puede decir, ya no es malo que la película, no, aquí funciona bien. A mí me gusta y creo que Steven Spielberg lleva bien a un universo de ciencia ficción.
Sí, no me acuerdo si habíamos hablado de esta película en algún programa previo. Es una película de ciencia ficción, como dice Jovito, muy redondita, está muy bien hecha. Yo la considero dentro de las películas de Spielberg que más me gustan, porque es bien, está muy bien hecha, está como muy, muy bien narrada la historia, es muy redondo todo lo que pasa. El diseño de producción es a todo cachete, como decimos, Rancho. Bien, es una película que ya tiene varios años, tú la ves hoy en día y todavía está, se ve muy bien. Tom Cruise, obviamente, como en todas las películas, entrega todo aquí, lo hace con, le pone todo el pino para hacerlo lo mejor posible. Tiene buenas escenas de acción, y es una excelente película de ciencia ficción, yo, como le digo, de las mejores de Spielberg, y eso es harto decir.
¿Dónde la le suena esta o no?
No, la he visto, a mí me encanta. Yo cada vez que la pillaba en televisión por cable, se me cayó el carnet, la veía. No, buena, entretenida, tiene una trama sencilla. Mira, tiene un par de ideas futuristas, ya que hablamos de que esta es ciencia ficción, que en realidad se están volviendo cada vez más comunes. Por ejemplo, el tracking por retina o por detectora de sistemas biométricos cada vez está siendo más implementado. O sea, de hecho, ya hay satélites que te pueden monitorear y hacer un reconocimiento facial a varios kilómetros. Así que esto de las pantallas táctiles casi en el aire, ya falta poco para que se implementen. Los precrimen, pucha, ojalá que no. espero que no. Sí, eso
preso por pensar en matar a Meteoro.
Claro. Meteoro viviría preso. Por mí.
Tendría como 10 condenas perpetuas.
Claro, se lee el Twitter nomás y ya. Recondenado. Ya, pero sigamos. No, pero muy buena película y entretenida. Así que para su tarde de cine en la casa.
El año 2003 también, aquí voy a nombrar varias, ustedes me detienen si quieren hablar de una en particular. En el año 2003, El Último Samurái de Edward Sweeks.
¿No? Es súper buena, El Último Samurái. Yo no sé cómo te la pensaba saltar, es súper entretenida. Creo que estuvo nominado al Globo de Oro, no sé si ganó. Claro, sí, en el papel no pinta muy bien. O sea, el blanco que va a Japón y le enseña a los samuráis cómo pelear, qué sé yo, suena mal, lo reconozco. Pero la película está bien hecha, es divertida. Está bien actuada. A mí me gusta.
Bueno, sí.
No, creo que no he encontrado gente que la haya visto y que no le haya gustado. Sí, una buena película.
Sí, yo la vi también con muy poca esperanza, pensando que me iba a aburrir como ostra. Y no, al contrario, el viaje que hace Tom Cruise justamente de ser que iba a aprender a ser el alumno es genial. Esta conversión que hay es maravillosa.
Ya, adelante, Jubito, sigue nomás.
En el año 2004, Colateral de Michael Mann. Un muy thriller, buena. Por supuesto. También buena. En el año 2005, vuelve a filmar con Steven Spielberg La Guerra de los Mundos.
Muy mala.
Una película de ciencia ficción que catalogada por todos como mala, pero yo cada vez que la veo le encuentro algo más. La encontré mala en su inicio, pero ahora ya no la encuentro tan mala.
Y yo hace muchos años que no la veo, pero me acuerdo que el primer acto es muy bueno, excelente. Toda esta aparición de los alienígenas, el que uno le arranca con su familia, qué sé yo. Pero toda la parte donde están en el sótano con esta otra persona, con Tim Robbins, como que es anticlimática. Y el final ya es un poco más interesante. No sé, quizás si la viera de nuevo, como dices tú, ahora con los años que han pasado, la encontraría mejor, pero en ese momento la vi en el cine y no me gustó. O sea, y para que la película de alienígenas de Spielberg sea, no te guste, tiene que ser muy mala.
Es que yo considero que el factor sorpresa no cuajó, porque si lo que saben de esta de la guerra del mundo, de los mundos, fue un radioteatro que causó furor en Estados Unidos porque en muchas partes, en muchos estados, creían que la transmisión era real. Que efectivamente había una invasión alienígena que estaba ocurriendo en vivo, en directo, y la estaban transmitiendo. Fue todo un boom. Entonces, me suena que la película intentó capturar un poquito esa esencia, porque, como bien dice icónico, la primera la primera parte del primer acto es muy así como de algo está pasando, pero no te sabes decir qué, y te trae mucho suspenso, mucha tensión en la trama. Pero una vez que ya se revelan los aliens, cambia totalmente una película de apeta cachete y trata de sobrevivir. O sea, cambia el clima totalmente y el ritmo de la película. En eso yo creo que como que pierde punto. Y ahí encuentro que se vuelve fome. Pero bueno, y el final, ¿para qué decir? O sea, de pronto, pum, se mueren todos.
Bueno, después de esta película, dicen los rumores que Tom Cruise se peleó con Spielberg y no volvieron a trabajar nunca más. Porque dentro de la creencia de la cienciología, ellos reniegan de la enfermedad mental. Ellos dicen que la enfermedad mental no existe, que los psiquiatras son charlatanes y no debieran existir. Y los medicamentos para tratar las enfermedades mentales no, tampoco debieran existir. Entonces, Spielberg contó en una escena que uno de sus amigos tenía era psiquiatra y que indicaba medicamentos. Y al otro día estaban los cienciólogos en la puerta haciéndole una protesta y funándolo estilo años 90 al psiquiatra. Entonces Spielberg obviamente cachó que había sido Tom Cruise el que había mandado a la gente y se pelearon para siempre.
O sea, estilo 90, ¿no? Pues estilo 2020 sí, será.
No, pero en ese entonces no te funaban en redes sociales, sino existía que iba a la gente a la puerta de tu casa con carteles.
Es que la comparación es como a tu Facebook, ahí te van a funar. O sea, la misma. Cancelado el Twitter, el tiro, y te funan el Twitter. Cancelemos a este compadre. Eso.
Dale nomás, don Jovito.
Bueno, en el 2006, Misión Imposible 3 de J.J. Abrams, que ya hemos conversado un poquitito respecto a esto.
Es eso.
En el 2008, Operación Valkyria de Bryan Singer, y también tiene un pequeño cameo pequeño pero bien relevante, en Tropic Thunder, esta comedia que sin muchos prejuicios termina nominada al Oscar, termina nominado al Oscar también Robert Downey Jr. Y Tom Cruise, cuando lo llaman, le trataron de, pues está dirigida por Ben Stiller, le trató de dar indicaciones, esto y lo otro, y le dijo Tom Cruise, voy, pero yo voy a ser un gordo con barba y voy a bailar. Y dice Ben Stiller que le dijo, no, pero ¿cómo? No, yo voy a ser un gordo con barba y voy a bailar. Voy a ser un gordo con barba y voy a bailar. Muchos dicen que este es un troleo a un problema que tuvo con un productor Tom Cruise y que aprovechó de burlarse, porque como que era un secreto a voces que quienes están en el mundo de la actuación conocían a quien se estaba burlando y aprovechó de cobrar su pasada. En una escena absolutamente delirante y ridícula, pero que pasó a los anales respecto a lo que hace este Tom Cruise ahí en Tropic Thunder. No sé si se acuerdan de esa escena.
Es
una película que fue súper sorpresiva en su época. Yo creo que nadie esperaba que fuera tan buena. Es súper divertida. Y Ben Stiller ha tenido varias películas que dirigió él y que han sido buenas. Porque me acuerdo que Delago le había recomendado esta de La Vida Secreta de Walter Mitty, cuando hicimos esa especial de películas chilenas, y ahora la vi, porque le hice caso a Delago.
¿En serio? No, te pasó.
Pero obvio, tú la recomendaste en el podcast de Monje Fanático, y ese podcast es muy bueno, así que tuve que verla. Y es súper buena película también, pues, y ahora tiene esta serie en Apple TV, Severance, que está ganando muchos premios, y se supone que también es buena. Entonces el tipo parece que se las trae.
Sí, no sé,
Estaba leyendo en el chat el chiste de Feli y Luquita 64 con Topi, pero todavía no puedo entender el chiste, así que no sé si alguien que lo entiende lo quiere leer.
Si alguien se llama Alien, no existe, porque no.
Tampoco lo cacho.
No, falta algo ahí, por favor, Feli y Luquita, terminen el chiste, por favor, gracias.
Bueno, y Gerardo Becer nos dice, de joven pensaba que la cienciología era una religión basada en la ciencia, y cuando leí más sobre ellos dije que era de esta fuente culto, tal cual, no tiene nada de ciencia. Y el mismo Gerardo nos dice, creo que Minority Report que inspiró los algoritmos de los servicios de streaming. Sí, pues Minority Report tenía que ser una advertencia, no un manual. Ahora está toda la cuestión funcionando tal cual.
Claro, sí, pues sí, al final. Ahí está el baile, miren,
Yo recuerdo que cuando vi Tropic Thunder no caché que era Tom Cruise. Alguien me dijo después y tuve que volver a verlo, y claro, ahí te das cuenta, pero si tú lo ves al principio, no se cacha.
No, yo caché cuando... Es que yo supe que era Tom Cruise cuando vi los créditos. Esta escena del baile, salen los créditos repetida y sale aparición especial de Tom Cruise y aparece en la escena nuevamente del tipo bailando. ¿Sale? Y ese Tom Cruise, ¿en qué momento apareció? Y aparece el tipo bailando. Y ahí te cachai. Y ahí lo ve, y cuando volvés a ver la película, claro, ahí recién notas que es Tom Cruise. Bueno, es súper poco lo que aparece, pues entonces como... Bueno.
No, notable, notable. Y por eso quise rescatar este, claro, este punto.
De que tenemos 2011, Robert Downey Jr. negro. Eso, para que sepa.
Sí, ahora hubiera generado más conflicto esto,
¿no?
Sí.
Ahora, es tipo, no es más como más ahora que Disney, ahora que Iron Man, etc, etc.
En su época, en el año 2008, esto ya estaba todo el tema racial. Bueno, el tema racial es súper viejo en Estados Unidos, pero ya estaba un poco las redes sociales dándole vuelta al tema. Y yo me acuerdo que en ese entonces ya lo quisieron funar y no pudieron, porque el tipo lo hace tan bien. Lo que hay que reírse, pues, y como que ellos se hacen cargo del drama que se iba a generar por esta escena y como que lo toman en cuenta en la película, o sea, ellos mismos lo mencionan. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Y el otro era un actor tan, tan profesional y exagerado que, claro, se lo dejan pasar.
Es que lo que pasa es que ese, pues, es rubio de ojos azules, ¿cachai? Y blanco. Entonces cuando lo pintan, le ponen el bigote, otra forma en el negro, es como, claro, justamente lo que tratan de espalidar es como, ¿cómo hacer un negro?
Bueno, sigamos.
Sí, bueno, en la siguiente película de Tom Cruise obviamente fue Misión Imposible 4 con Protocolo Fantasma de Brad Bird. Luego vendría Jack Reacher con Christopher McQuarrie, donde interpreta a este agente también, sigue la misma onda de los temas de acción, es una película interesante, y hace una muy buena dupla con Christopher McQuarrie, a cual llevaría obviamente a las siguientes sagas de Misión Imposible. En el 2003 vuelve la ciencia ficción.
¿Puedo hacer un comentario? Yo pienso que más que seguir la saga de Misión Imposible, la de Jack Reacher tenía más potencial. A mí me voy a ver, porque él era como un redentor de los soldados que eran acusados injustamente, o de redentor de causas perdidas, algo así como entre Misión Imposible y Los Magníficos, ¿ya? Más tirado para Los Magníficos, no sé si tú sabes. Lo magnífico era como que resolvía casos de gente que nadie, no podían hacerse cargo a los policías y todo lo demás, o no tenían recursos, era como un justiciero. Y Jack Reacher era como ese estilo. Creo que tenía más potencial eso que lo otro.
Pero, ¿me puedes decir que tiene más potencial si Misión Imposible ha sido un mega éxito mundial, ha ganado cientos de millones de dólares, tiene 8 partes? O sea, ¿cómo puede ser más exitoso que eso?
Yo creo que sí, hubiese sido más exitoso todavía. Pero bueno, no, un tema de gusto, ¿no? Sigamos.
Feli y Luquitas nos está tratando de explicar el chiste y yo todavía no lo entiendo. No sé si ustedes lo quieren leer.
Ah, es que claro, es que se supone que dice que si alguien, si alguien se llama alguien y los aliens no existen, entonces ¿por qué no existe ese nombre?
Tampoco lo entendí.
Espérese. Listo, ya, sigamos.
En el 2013 es Oblivion de Joseph Kosinski, una película de ciencia ficción entretenida, cumple, no más allá que eso. Y en el 2014,
No es el juego.
Esa película es una película que uno se acuerda perfectamente del diseño, de los trajes, de las naves, de la ambientación. La música que tiene también es muy buena, es una música electrónica, así, de la que me gusta. Me acuerdo que sale esta Olga Kurilenko de coprotagonista, que estupenda. Pero si tú me preguntas de qué se trataba la película, no me puedo acordar. Es como que la trama es tan intrascendente que no te queda en la memoria.
Mira, de hecho, yo lo único que me acuerdo de la trama era que Tom Cruise, o sea, era la, como dices tú, toda la pareja con Olga Kurilenko, bla, bla, bla. Y después se dan cuenta que no son los únicos. Y que eran como sectores donde habían distintos Tom Cruise, que eran clones, que tenían que cuidar. Ahora, ¿qué es lo que tienen que cuidar y por qué? No me pregunté.
bueno,
la trama
de la película. Y la parte de los giros de la película, sí, se supone.
Esto nórdicos supuestamente tenían un mundo que había sido devastado por los seres humanos.
Era como Wall-E, era el mundo
sí, que quedaba devastado. Entonces ellos volvían a hacer pequeñas muestras para ver cuándo era rescatable el planeta nuevamente. Entonces se suponía que era una especie de pioneros que los mandaban en una misión y siempre mandaban una pareja en la cual iban súper bien planeado, iba una niña que no es Olga Kurylenko, inicialmente es una niña rubia, y Tom Cruise. Y en una de estas misiones de reconocimiento, él empieza a tener pensamientos como independientes y empieza a ver que hay algo más que no le están diciendo. Y ahí se desata la trama y descubre que los humanos no están extintos y que sí existen y que el planeta no está absolutamente inhabitable. Lo que pasa es que llegó una horda de alienígenas y tomó el planeta, llevando a los pocos sobrevivientes a vivir escondidos para tratar de defenderse, y el resto fue, en cierta forma, fue como capturado por estos alienígenas, y a partir de esos iban generando réplicas y clones, y ahí estaba Tom Cruise con la niña, que habían sido replicados varias veces hasta que como que reaccionaban y entendían en un pseudo segundo estudio, y ahí obviamente si reaccionaban mucho los talaban y volvían a seguir el experimento.
Pero sí, yo entendía
que la trama.
No, yo entendía que era unos seres humanos que vivían en la luna que no hacían esa, este experimento, ¿no?
No, o estaba confundiendo, no eran extraterrestres, sí.
Esa película es Moon, estás confundiendo.
No.
Pues, tiene muchos elementos parecidos.
Es que el personaje aquí, por ejemplo, de Morgan Freeman, como que cachaba la pseudo verdad que pasaba. Entonces, por eso estoy confundido. Puede que tenga
Morgan todo. Freeman siempre cacha todo en todas las películas.
Sí, pues es Dios. Acuérdate que es Dios. Él es Dios.
Sí, pues sí. La niña con la que sale es Andrea Riseborough. Ella es la que sale inicialmente en esta estación. Lo que hacen es buscar recursos, supuestamente, dentro del planeta Tierra, pero no saben que hay humanos vivos, y entre eso conoce a Olga Kurylenko, que interpreta el papel de Julia Rusoskova, que es parte de los humanos que están vivos. Así que son alienígenas, se supone que son 60 años después de la invasión alienígena.
Tendré que verla.
Next.
Ya hablamos harto de esta película, no sé si quieren hablar algo adicional, pero de Doug Liman, del año 2014, Al filo del mañana. Le hemos hablado más de un especial, este vive, muere y repite, pero sí. Si quieren señalar algo más. Tom Cruise aquí también fue bien considerado por los fanáticos respecto a la película, y que obviamente hace rato que están pidiendo una segunda parte.
Creo que sacaron hace poco la edición 4K. Que tampoco lo habían considerado inicialmente los estudios, porque esta película parece que los estudios no le tenían nada de fe. Y ahora sacaron la edición 4K y, bueno, no se sabe nada de la secuela que está anunciada hace años. Y bueno, quedó en la nada.
Yo creo que nadie se quiere arriesgar con eso.
Yo creo que basta con la película que tenemos, una película que es redondita en más de un sentido. Entretenida, es dinámica, está bien actuada de todo lo posible. Así que no, déjela nomás.
¿Cómo se llama la historia? All You Need Is Skill.
All You Need Is Skill.
Claro.
La historia original. Está basada en una novela liviana japonesa y en un manga.
Gerardo Becerra nos decía: yo vi Oblivion 3 veces y me quedé dormido 3 veces.
Sí, Oblivion te produjo Oblivion.
Te produjo un Oblivion gigante.
La momia en el año 2017, que la vamos a saltar, por supuesto. No sé si
todo el mundo.
Next.
La momia, ya listo, la
saltamos. Next.
De Alex Kurman. Un buen intento, pero no es malita. American Made, con Doug Liman, nuevamente. O la historia de Barry Seal, donde nos muestra también la faceta más clásica de Tom Cruise, de este tipo que trabajaba para el gobierno, pero también era parte de los carteles de la droga, y cómo vivía su propio sueño americano volviéndose millonario, estafando por un lado a los narcotraficantes y al gobierno de Estados Unidos al mismo tiempo. Es una buena película, muy entretenida, Barry Seal. Misión Imposible 6, Fallout, con Christopher McQuarrie. Y luego, en el año 2022, la película que ha roto todos los récords, ya recaudó más de 1.000 millones, tengo entendido, a nivel mundial. esperaban, la fueron retrasando. Sony, que uno de los productores, lo fue retrasando también. Era una película que todo el mundo estaba esperando, pero muchos decían que iba a ser solo un refrito respecto a
la original.
A tocarnos las teclas, así que
perdón,
yo que las teclas claves de la memoria y la nostalgia.
A tocarnos las teclas.
No las
es que me acordé de la cientología por eso.
Los tetans.
Yo que la vi, se la recomiendo para que la vean apenas puedan.
La pantalla más grande que podamos.
Es una película que efectivamente tiene una beta de fibra, pero además está, yo creo que se demoraron su tiempo. Tienen que pensar que esta película la fueron planeando con Tony Scott antes de que Tony Scott se suicidara, así que lleva en desarrollo, se estuvo en desarrollo como 10 años, 8 años más o menos. Luego de que Tony Scott la dejara, Christopher McQuarrie, de hecho, también participa en el guion. Hay distintas personas que participaron, un guion bien trabajado, bien colaborativo. Le pusieron como interés amoroso ahí, ¿no? que era lo que sonaba feo, porque claramente, a pesar de que ya tiene su año, Jennifer Connelly está también muy bien cuidada, igual que Tom Cruise. Es una película que cumple, porque además de tocar la fibra sensible, la fibra de nostalgia, renueva, nos da una historia nueva, nos complementa, tiene un guión bien armado, no solamente es traernos imágenes como tal. Tom Cruise, la única exigencia que hizo fue que tenían que convencer a Val Kilmer, que estaba re complicado de salud, así que también le dan un homenaje, un cameo, una participación, con su contexto personal de salud y en función de la película, así que creo que eso está bien inteligente trabajado. Y como les digo, es una película entretenida, no es tan corta, quizá unos 10 minutos lo hubiera hecho un poco más rápida todavía, pero nos trae a Iceman, Val Kilmer de vuelta, Maverick, por supuesto, y una gama de actores jóvenes que también cumplen bastante bien su cometido en una película que renueva toda la fe, que pudiera tener un esquema. Ahí está la imagen. Esa es la imagen cruel de la niña de la primera versus su condición actual. Así que no todos, el paso del tiempo los trata de tan linda manera.
Tiene más de 60.
Aquí viene peor, miren.
Una abuelita.
No, pero sí. Miren, Val Kilmer, la niña, y Tom Cruise, pues mira, salvo un poco más.
Sí,
pues. Son buenos kilos de botox ahí.
Sí, yo la fui a ver con la Dani me decía que había sido malvado Tom Cruise, porque como él salía tan bien, esto y lo otro, todavía súper enérgico, hace todavía piruetas, por supuesto, y todo. Y Val Kilmer salía tan jodido, y yo le dije, no es el guión ni Tom Cruise, Val Kilmer está así, no hay que...
jodido hace rato, sí, sí, estaba súper enfermo. Creo que le vino un cáncer.
Sí, está con de hecho no puede hablar, está con un cáncer. Sí.
No sé si era la laringe, la lengua o qué, pero por eso estaba súper complicado, y lo que lo tenía en esa condición de hinchazón y todo eso, sí, eran los tratamientos.
Sí, y de hecho no puede hablar, así que no es menor ahí su sí, tema.
Sí, sí, por eso era que no quería participar en su momento, pero Tom Cruise empujó el tema.
A mí me genera cierta preocupación el hecho de que le haya ido tan bien, porque los estudios en este momento están todos pensando qué franquicia de los años 80 van a sacar del cajón y van a tirar de nuevo. Porque sí, todos van a querer repetir
este futuro.
Sí, bueno, ese es mi temor.
Ese es uno que han hinchado hasta el cansancio, pero hasta ahora, por suerte, todos han dicho que no, todos.
Viene una oleada de refritos que si ya la estábamos viviendo en menor medida, porque hay otros como Ghostbusters, qué sé yo, que hicimos un programa.
Hace poquito la vi, me gustó el homenaje que le hicieron.
Pero es una película sencilla, así como...
Sí, no es pretenciosa para nada.
Yo creo que ahora se vienen las películas de la nostalgia pretenciosa y con altos presupuestos, y van a tirar toda la parrilla, y quizás qué no van a tener en las pantallas en los próximos años. Así que afírmense. Oye, voy a leer unos mensajes acá.
Sí, cuente.
Felipe Sebastián Tapia dice: Tom Cruise, la última gran estrella de Hollywood que levanta solo una película. Y el otro era Will, pero se mató solo de un charchazo.
De un charchazo.
Después continúa, el héroe crepuscular. Los tiempos te quieren dejar obsoleto, pero no piensas ceder. Y Gerardo Becerra nos dice, bueno, si lo hubiera hecho Disney la película de Maverick, creo que usaría mucho CGI. Y yo también creo. Disney abusa un poco del CGI, y no siempre del CGI de la mejor calidad, se le usa el CGI.
De hecho, sí, de hecho, ustedes saben que ahora con el tema del CGI, Marvel tiene un problema, que los estudios no quieren trabajar con Disney. Los estudios de animación no quieren trabajar con Marvel y Disney porque son demasiado jodidos con los temas.
Y dan poco tiempo.
Y dan poco tiempo y poca plata. Sigamos con los chats.
¿Y será el último?
¿Será el último?
No, el Felipe Tapia que pone, dice, ah, pero Val Kilmer sale bastante digno, pese a tener cáncer en la garganta.
Yo creo que los cánceres penca, ese es uno de los más penca.
Sí.
O sea, todos los cánceres son penca, pero ese es particularmente malo. Bueno, eso, no sé si quiere ir cerrando, redondeando este tema. Al final, sí, pensé que va a estar en un tema corto.
¿Qué va a decir, Jorge? Claro.
Sí, en el año, a partir del año 2000, obviamente, se vuelve, y es un actor absolutamente consagrado. Es uno de los pocos que le aguantan que hagan todas sus parafernalias, porque el tipo se impone. Y asegurar a un actor como Tom Cruise es tremendamente caro, porque cuando las aseguradoras pagan, efectivamente tienen que hacerse cargo de los gastos en caso de parar el rodaje. Y si el actor principal se lesiona, por supuesto que eso es gigantesco en cantidad de plata. Entonces son primas bien importantes, y no cualquier estudio quiere correr el riesgo. De hecho, cuando cerró con su estudio más clásico, Tom Cruise resucitó a United Artists como productora, que ya estaba bien jodida, pero que le hace sacado brillo, porque antes trabajaba con la gente de no era Paramount, pero trabajaba con otra de las compañías.
Creo que era Paramount.
¿Sí?
Sí.
Y resucitó a United Artists, y con él funciona, y no es menor. Por eso, de hecho, cuando actuó con Henry Cavill se envalentonó y quiso hacer parte de ese, y le dieron un coscorrón. Y no, Tom Cruise se podrá tirar del avión y se mata, pero el Henry Cavill usted no. Así que...
No, de hecho, la aseguradora, pero el manager amenazó con renunciar, y la aseguradora, que igual te tienen seguro, amenazó con quitarle la cobertura. Entonces, le iba a salir salado si se le pasaba algo.
Jodito, sí. Era Paramount, confirmado.
Paramount, sí. Allá, estaba bien, Paramount confirmado. Y obviamente en el año 2023 se viene lo que es Misión Imposible, Dead Reckoning parte 1, y el 2024 Dead Reckoning parte 2. Así que, como dice Felipe Tapia, preparémonos para Misión Imposible 7, y ese es el futuro de un tremendo actor que nos costó un mundo resumir, porque casi todas las películas son buenas, lamentablemente son pocas las malas, y tratamos de ver, íbamos a poner solo 5, después solo 10, y en realidad tratamos de nombrar casi todas y enfocarnos en alguna un poco más, porque si no íbamos a estar hasta mañana, porque en realidad tiene una filmografía tremendamente interesante y tremendamente exitosa. Más allá de que esté un poco loco con Zenu, ha trabajado con grandes estrellas, grandes directores y en grandes cintas.
Como el revés de los mortales. Cuando era joven hizo películas serias, donde era abogado, donde era, no sé, emprendedor. Y ahora que está viejo hace puras películas de acción. Quizás debiéramos tener un giro del actor y que vuelva a hacer roles más serios en lo que le queda de carrera.
Ah, yo pensé que iba a decir que debíamos tener nosotros un giro y en vez de hacer podcast, hacer películas de acción.
No estamos viejos, Pautela.
Por eso, pues, estamos viejos.
No, pero más viejos.
Somos como
viejo todos. Cagado.
Gaga. No se nos vean los pañales, los borramos con CGI.
Pañales verdes.
Le falta su Oscar. Merecido.
Sí. Vamos a ver si se lo dan. Está medio a venir menos la influencia de la cienciología. ¿Si tuvieran que escoger una película favorita de Tom Cruise? ¿Empiezo yo?
Difícil.
Minority Report. Es mi favorita de él. Creo que la hace muy bien y es una película excelente. Mira, sí. Feli, en el chat Feli Luquita se ofrece a hacer con nosotros la película, así que muy bien. Ya tenemos más actores.
Tenemos un extra, un cameo que sea, lo que sea que se ofrezca, sí.
De zombie.
Muy bien. Por último.
Buen episodio entonces del tío Tom, del tío de la cientología. Sí, tiene buenas películas, así que nada que hacer. Así que esperemos que haya sido un episodio de su agrado.
Así es. Bueno, despedimos entonces este especial de Tom Cruise.
Y nos vemos en un próximo episodio del podcast de Monjes Fanáticos. Muchas gracias por acompañarnos, por sus comentarios. Y eso, no sé si quieren decir algo más. Adiós.
Saludo a todos los Patreon y muchas gracias. Nos vemos hasta una próxima jornada de Monjes Fanáticos.
Recuerden, este fue el biógrafo de Tom Cruise. Si te gustó este episodio, compártelo con quien creas que pueda servir de utilidad y disfrutar de este episodio y este tema igual que nosotros. Gracias. Adiós.